Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy va a estar acompañándome aquí en los micrófonos Juan Pablo Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues muy bien, contento de estar aquí otro día más al lado tuyo, Jorge. Siempre es un placer y un saludo a todos los amantes de la libertad que nos escuchan. Y pues sintiendo un poquito el calor de Ciudad de Guatemala, ¿verdad?
Sí, pues en efecto ha estado caluroso los últimos días y probablemente va a seguir estando caluroso todavía algunas semanas más. Pero pues al final es parte de la primavera que tenemos aquí en la Ciudad de Guatemala. En particular, que es la...
Del clima, estamos hablando, ¿no? De la sí. política. La primavera, sí, claro. Del clima. Sí,
recordemos de que Guatemala es el país de la eterna primavera y eso se refleja principalmente aquí en la ciudad. Y pues, afortunadamente, no son temperaturas extremas. O sea, probablemente todos se quejan o nos quejamos, pero realmente no son temperaturas extremas las que tenemos aquí, particular aquí en la ciudad de Guatemala. Así que hay que estar, pues, simplemente disfrutar los cambios de temporada. Y pues estamos ya de regreso de la Semana Santa. Muchos salieron de la ciudad, otros se quedaron aquí, muchos fueron a las playas, al lago, a Xela, al interior, a varios pueblos y ciudades del interior, y otros pues nos quedamos aquí en la ciudad. Yo normalmente acostumbro en la Semana Santa pues quedarme aquí en la ciudad, básicamente porque prefiero salir en otras temporadas donde no hay tanta congestión de gente. Y no es que no, o sea, en general no me gusta mucho la congestión de gente, y especialmente pues en estas épocas donde todos los hoteles están llenos y los restaurantes están llenos y todo, pues es natural que el servicio pues no va a ser igual que cuando no están así saturados. Entonces pues prefiero quedarme aquí, y no lo hice adrede, pero tuve la oportunidad de ver una procesión ahí en la zona 1 el miércoles santo.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que no fue adrede?
Porque iba a hacer otro mandado que tenía que hacer, o sea, una actividad a la que tenía que llegar ahí en la zona 1. Y luego fuimos con mi esposa, nos fuimos caminando a tomar súchiles, el fresco de súchiles.
Sí, creo.
Precisamente cuando llegamos, y ahí estaba, iba a pasar la procesión ahí cabal enfrente. Entonces literalmente nos pasó enfrente la procesión. Entonces tuve oportunidad de verla y tomar fotos y videos y todo. Pero como te digo, no fue planificado. O sea, no íbamos específicamente para ir a ver la procesión, pero casualmente a la hora que estábamos ahí disfrutando del fresco de súchiles, pues pasó la procesión.
¿Y no,
a vos cómo te fue en la Semana Santa?
Pues yo igual que tú, Jorge, realmente no salí esta semana. Ahí los estudios pues me tienen un poquito aturdido. Siempre es bueno saber más, la verdad, pero sí aturde un poco a veces. Y pues la verdad es que sentí rico estarme en mi casa, tranquilo, en familia, viendo películas. Esta semana vi una de las películas muy buenas. No sé si sos fan del cine, Jorge. Yo personalmente sí.
Soy bastante
de las
fan.
Películas. Vi Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Y eso es su ópera prima, pues es su primera ópera. Y es una película excelente, muy buena. Sí, esa fue mi Semana Santa.
Impactante, Amores Perros. Yo tengo años de no verla, pero ahora que la recordaste, voy a ver si la veo.
Del año 2000.
Sí.
Muy buena.
La verdad que sí, muy buena la película esta de Amores Perros, como varias de las películas de González Iñárritu. Y Pues qué bueno que aprovechaste la Semana Santa para ver películas y estudiar, porque también dijo que abrumaban ahí los estudios. Así es. Pues bueno, ya estamos en el primer día después de la Semana Santa, ya la mayoría pues ya estamos a full mush trabajando desde hoy temprano. Así que pues espero que usted también, que le haya ido bien en la Semana Santa, que haya descansado, que no haya tenido ningún inconveniente y que pues pueda haber regresado ya a sus labores cotidianas en este lunes primero de abril, lunes de Pascua. Y bueno, pues hoy vamos a tener un par de entrevistas interesantes. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Stu Velasco, él es criminólogo y experto en seguridad ciudadana, y vamos a estar hablando con relación a el atentado contra una fiscal del Ministerio Público que se dio el miércoles santo en la mañana aquí en la zona 9, aquí a 2 cuadras de, bueno, como a 3 cuadras de aquí. De hecho, desde aquí se ve cabal el lugar donde fue el atentado, donde lamentablemente murió la mamá de la fiscal y uno de los guardaespaldas. Un atentado que era un atentado directo contra ella. Pues vamos a hablar de eso con Stu Velasco en el siguiente segmento, y luego en el siguiente segmento va a estar con nosotros aquí en los estudios Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a estar hablando. Vamos a hablar también un poco con relación a este atentado, y espero que podamos hablar un poco también con Luis Pedro con relación a lo que se está dando en el Congreso, lo que se viene para a partir de esta semana en el Congreso. Recordemos que ya vienen las elecciones el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Y también pienso que podemos hablar un poco con relación a las propuestas de ley de anticompetencia, como lo hemos puesto aquí. Pero Luis Pedro ha estado conversando al respecto en las redes sociales, así que vamos a platicar un poco de eso junto con Luis Pedro Álvarez aquí en los estudios. Y recordamos que hoy lunes, como todos los lunes, tenemos la Liber Cátedra en esta ocasión con el juez Ricardo Rojas, que hoy va a hablar sobre el capítulo 10 de su libro sobre la filosofía de Ayn Rand, y se llama este capítulo Los Fundamentos Éticos de la Política. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en este programa, y adicionalmente pues algunos otros temas. Iremos a hablar de lo que pasó en estos días, tanto aquí localmente como internacionalmente. Pero tenemos que ir a una pausa porque ya vamos a hacer esta entrevista con Stu Velasco. Pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que en la Semana Santa, que adicionalmente fue mi cumpleaños uno de esos días, pues tuve el gran gusto de que me mandaran ahí algunos gelatos de Primo de Roma, y estuve disfrutando los gelatos durante estos días calurosos. Y pues hoy también, ya aquí en los estudios, pues también estamos disfrutando de los gelatos de Primo de Roma. Yo voy a disfrutar uno de stracciatella. Y Juan Pablo, ¿de qué es tu gelato, Juan Pablo?
A mí me trajeron el día de hoy de sandía.
Sí, que este es uno de los de temporada, apropiado para esta temporada. Así que usted puede también disfrutar de estos gelatos de Primo de Roma. Lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma, ya sea aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela, en la carretera El Salvador, en Pradera Concepción, en el centro comercial Pradera Concepción, y en la Roosevelt, en el picoteo de Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso de Miraflores. Adicionalmente, pues si no puede ir a ninguno de estos lugares, o no está cerca, o por cualquier razón no puede llegar, no se preocupe. Primo de Roma puede llegar hasta usted. Primo de Roma llega hasta donde usted está, a su casa o a su oficina. Solo tiene que llamarlos o escribirles por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma, que si usted no tiene dónde apuntar ahorita, no se preocupe, puede ir a libertopolis.com/patrocinadores y allí lo encuentra. Y adicionalmente, recuérdese que los puede seguir también en las redes, en Facebook e Instagram, buscándolos como Primo de Roma. Y allí podrá encontrar toda la información de los sabores de temporada, de las promociones y todo lo que usted necesite saber de Primo de Roma y dónde pedir los gelatos. Así que ya sabe, al 3190-9912, que lo encuentra también en libertopolis.com/patrocinadores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. En este segmento vamos a estar conversando en el vía Zoom con Stu Velasco. Él es experto en seguridad ciudadana y vamos a hablar acerca del atentado contra una fiscal del Ministerio Público que se dio el miércoles santo, el miércoles de la semana pasada. Y en el siguiente segmento iba a estar con nosotros Luis Pedro Álvarez, pero resulta que llegó temprano, entonces ya desde ahorita está aquí en los estudios, así que le damos la bienvenida también a Luis Pedro Álvarez y vamos a conversar junto con Luis Pedro con Stu Velasco. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, gracias, Jorge. Juan Pablo, buena tarde. ¿Cómo les va?
Bastante bien, gracias. Todo
bien, gracias.
Y qué bueno tenerte por acá ya desde ahorita. Así que vamos a ir de una vez entonces para conversar con Stu Velasco. Stu, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
Claro que sí, Jorge. Muy buenas tardes. Bendecido inicio de semana después de este asueto que gustamos algunos guatemaltecos.
Gracias, igualmente. Y Stu, tal vez nos puedes contar tus impresiones luego de lo que sucedió este miércoles en la mañana, el miércoles santo en la mañana, que atentaron contra una fiscal del Ministerio Público y contra la fiscal Miriam Reguero, en el que atentaron, en el que lamentablemente perdió la vida la mamá de la fiscal y uno de los guardaespaldas. Por el edificio donde estaban y que iba con su mamá, presumo que probablemente iban a alguna cita médica, porque hay bastantes clínicas médicas en ese edificio, y pues saliendo de ahí fue que tuvieron este atentado. Tal vez nos puedes entonces contar tus impresiones con relación a este atentado. ¿Qué tan profesional se ve que eran los que lo cometieron?
Muchas gracias, Jorge, y audiencia de Libertópolis. Personas que se acompañan ahí, el licenciado Luis y compañeros. Primeramente, creo que definitivamente es una llamada de atención con mayúscula para el Estado, ¿verdad? Para las fuerzas de seguridad, para el Ministerio Público, dada la envergadura, el modus operandi con que atentan en contra de una fiscal del Ministerio Público. Acá, hacer una anotación especial de que, como se ha mencionado, ha sido el segundo atentado después del ocurrido año 2022, ahora 2024. Entonces la pregunta que se debe lanzar sobre la mesa es: ¿qué tipo de estructura criminal, qué tipo de grupo de interés tiene esa capacidad de desafiar al Estado en dos gobiernos distintos? Y en cada operación tener más capacidad de fuego, más impunidad al realizarlo. Pues este último atentado ocurre el día miércoles, el día de más tráfico en la ciudad capital, con una capacidad de fuego superior, con una astucia criminal que sorprende al equipo de seguridad de la fiscal y que pues, tiene un desenlace fatal para el guardia de seguridad del Ministerio Público, como a la señora madre de la fiscal. ¿Por qué una llamada de atención con mayúscula, Jorge? Porque es, digamos, una alerta que el Estado debe tomar y demostrarle a las estructuras criminales que operan en el país y a la ciudadanía de que se va a tener la capacidad de poder resolver este caso y que este tipo de grupos no, ojalá no vayan a continuar en las calles derramando sangre. El otro punto, Jorge, creo que es importante. Acá el Ministerio Público, el poder del Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, deben comprender que el enemigo es el mismo. Y que si no trabaja en una estrecha coordinación desde el aspecto de investigación operativo y desde la respuesta de comunicación que debe dar el Estado para respaldar a todos los fiscales del Ministerio Público que en su labor pudieran estar siendo víctimas de atentados, el mensaje es bien grave y bien delicado si no se logra posicionar y hacer entender eso al resto de estructuras criminales, que el Estado es uno y que cuando se atente en contra de un funcionario de cumplimiento del deber, la respuesta va a ser contundente bajo el marco de la ley, pero que tenemos la capacidad de develar qué es lo que ha pasado en este tipo de casos.
Luis Pedro, quería comentar algo aquí adelante, Luis Pedro.
Sí, muy buena tarde, Stu, gusto saludarlo. Mire, yo del modus operandi de este atentado, que realmente yo creo que no deja de sorprendernos a todos, la forma en que fue perpetrado, utilizando aparentemente pues uniformes de policía, a sangre fría, a corta distancia, una cosa así impresionante, ¿verdad? Que solo en las películas lo vemos. Yo veo dos cosas, digamos, a primera vista, y quisiera saber cuál es la reflexión que le produce a usted. Una es, pues esta fiscal llevaba seguridad. El elemento sorpresa, estas personas tenían la información de dónde iba a estar esta persona ubicada. Eso no es fácil, aparentaría como que si ahí hubo fuga de información, por un lado. Y por el otro, también, ¿qué podríamos, digamos, esperar si no estos casos, conforme lo que yo he estado viendo ya 25 años de estar en los temas del ámbito del derecho penal y de estar también en el tema de las noticias? Es que si no hay capturas, digamos, en las primeras 48, 72 horas, y dado los antecedentes que yo he estado viendo del Ministerio Público en asesinatos o, digamos, delitos contra la vida, realmente la probabilidad de poder tener una investigación exitosa que dé con los responsables, cada día que pasa se ve menos probable. No sé qué piensa usted al respecto.
Gracias, licenciado Luis. Definitivamente, si no se demuestra una capacidad de resolver el caso y de informarle a la ciudadanía y hacerle saber a las demás estructuras criminales que operan en el país que el Ministerio Público, que el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil han tenido la capacidad de develar, de detener a los responsables, esto en criminología genera un efecto multiplicador de empoderamiento de las estructuras criminales, que es lo que decía el licenciado Luis en ese momento. Entonces, si atento contra una fiscal, asesino a su señora madre, asesino al guardia de seguridad del Ministerio Público, salgo a mis anchas huyendo a las 14 horas del día de más tráfico en la metrópoli de Ciudad Capital, el mensaje es no pasa nada. Y eso invita a las demás estructuras criminales a operar con más daño y con más violencia, porque no hay más capacidad del Estado que se demuestre. Entonces, a pesar que han pasado, vamos a 8 días este miércoles, digamos, sin investigación no hay un tiempo para decir cuándo se va a resolver un caso, pero sí es importante que en un corto y mediano plazo se tenga la capacidad investigativa y operativa de resolver el caso. Y acá la responsabilidad es del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, de través del Ministerio de Gobernación, de poder hacer un equipo integral y que atiende ese tipo de casos como otros asesinatos que ocurren en el país, porque esa impunidad lo que genera es más crimen. Y realmente el ciudadano se pregunta si un comando armado que simula ser Policía Nacional Civil, o si la investigación pues nos dice que había unos policías nacionales civiles involucrados, esto lo dirá la investigación, ¿qué le puede suceder al ciudadano que anda todos los días trabajando? Entonces, en política criminal eso es bien importante, atenderlo y resolverlo, y la capacidad de contrainteligencia que les hicieron al equipo de seguridad denota que esa estructura maneja información, maneja recursos y tiene experiencia en el ámbito criminal para poder haber operado en factor sorpresa el día miércoles a las 11:30 de la mañana en el corazón de la ciudad.
La forma en que se llevó a cabo el atentado refleja que es un grupo de gente que sí sabe lo que estaba haciendo. O sea, no eran dos sicaritos que fueron a contratar ahí a la zona 18, por decirle algo.
Así es, digamos, vamos a la historia de la década de los 90, principio de 2000. Debe buscar ahí la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público. Los que hemos trabajado en la materia sabemos de por lo menos dos antecedentes de este mismo modus operandi que existió alrededor del 97 y alrededor del año 2000, cuando dos grupos fuertes de la ciudad capital estaban en disputa por el territorio que se disputaba en ese momento por intereses criminales. Y por ahí ellos encontrarán un modo superandi idéntico al que se utilizó en esta operación. Entonces es importante revisar qué ha pasado y quién utilizaba ese modo superandi, que de pronto les podría dar una luz en la investigación. Y tercero, la capacidad de simular ser autoridad en ese momento llama mucha la atención. Y la fiscal general, el mismo presidente de la República y el ministro de Gobernación deben darle prioridad a esto, y si existe aún cierto divorcio institucional, acá eso se va a dejar a un lado, porque el crimen nos va a tragar a todos, y si necesitamos como guatemaltecos respuestas claras y que todos se pongan a trabajar y que se manifiesten en contra de un policía, de la civil, en contra de un fiscal que es asesinado, para que entienda la criminalidad, que al menos en esta situación el Estado está unido y no está divorciado.
Ahora usted mencionó, bueno, que era un modus operandi que ya se utilizaba hace 20, 25 años, pero hace 20, 25 años no había toda la información que hay ahora, y con esto me refiero específicamente a que ahora por todos lados hay cámaras de vigilancia, sea porque son las que pone la Policía Municipal de Tránsito en los semáforos, por decirle algo, o las que ponen las empresas hacia afuera de sus empresas, precisamente por temas de seguridad. Y adicionalmente a las cámaras que andan muchos en sus vehículos y que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo anda con una cámara en la mano, ¿esto se puede utilizar, esta información, para tratar de encontrar por lo menos quién fue que cometió este atentado? Repito, a diferencia de lo que había hace 25 años, que no se tenía toda esa vasta información que hay ahora, ¿no?
Sí, Jorge, es un punto muy importante. La tecnología, la evolución que se ha tenido, y aquí hay un elemento importante. Yo creo que a estas alturas ya un Ministerio Público, una Policía Nacional Civil, no debiera estar tocando la puerta de cada negocio, de cada almacén, y por favor denme copia del video. Yo creo que ese Viceministerio de Tecnología del Ministerio de Gobernación deberá ser el líder en poder buscar la forma legal, a él sea legal, nos pueda apoyar, ir al Congreso de la República y poder legislar y obligar, en el buen sentido, a las empresas privadas, a las locales, a las personales, y traernos esa información de videovigilancia que tenemos cada uno de los guatemaltecos a una central del Ministerio de Gobernación, en donde pueda ser consultado de forma inmediata. Esa es, digamos, uno de los desafíos. Esperaríamos que el Viceministerio de Tecnología del Ministerio de Gobernación lo pudiera tomar en cuenta. Y hablando de décadas, estimado Jorge, cada caso es diferente, pero pongo un ejemplo. En el 2011, uno de los desafíos que nos vinieron a muchos de los equipos que trabajábamos, estamos hablando hace 12 años, fue el asesinato de Facundo Cabral, ¿sí?, que conmocionó al mundo y pasa acá en Guatemala, y en 24 horas los equipos de inteligencia e investigación que se dirigían en ese momento teníamos clara la ruta a quién buscar, y lo hicimos en gran apoyo de la videovigilancia y el análisis de videos. Entonces, hoy, en esta coyuntura de tecnología, es una herramienta que, si no va a resolver el caso, puede orientar muchísimo a la resolución del mismo, dado que se da en la metrópoli del país. Y esperaríamos, en verdad, por el bien del país, por el éxito y la eficacia de quienes dirigen la seguridad ciudadana en estos días, de que pudiéramos tener pronto una respuesta a este crimen, ¿verdad? Siempre está marco legal y sabemos que cada tema de investigación tiene su dificultad, pero el Estado puede superarla sin medida, trabaja en conjunto y en equipo.
Bueno, pues muchas gracias, Estú, por haber estado con nosotros y seguiremos en contacto para ver en efecto qué sucede en los próximos días y si hay alguna información que salga del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil o del Ministerio Público al respecto de las investigaciones que han estado haciendo en estos días de asueto que se tuvo justo después del asesinato. Así que esperaremos a ver qué información nos da. Le agradecemos mucho, Stu, y seguiremos en contacto.
Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo.
Gracias, estuvimos conversando con Stu Velasco, él es experto en seguridad y ha trabajado en la Policía Nacional Civil, así que con relación a este lamentable atentado que se dio el miércoles santo en la mañana aquí en la ciudad capital. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí con Juan Pablo Álvarez y está también con nosotros Luis Pedro Álvarez, a quien ahora sí le damos la formal bienvenida ya solo a él. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Claro que sí, Jorge, te escucho bien. Muy buena tarde a ti, a Juan Pablo y a la audiencia de Libertópolis. Muy contento de estar aquí con ustedes después del pequeño descanso de Semana Santa.
Qué bien. ¿Algún comentario adicional, Luis Pedro, con relación a lo que platicamos en el segmento anterior del atentado contra la fiscal del Ministerio Público? ¿O le entramos de una vez al tema del Congreso?
No. Yo creo que es muy importante hacer hincapié. Qué bueno que lo estás haciendo, porque yo creo que muchas personas, por el descanso de Semana Santa, a lo mejor no se encontraban aquí en la ciudad capital o no estuvieron tan atentos de las noticias. Pero es un hecho verdaderamente grave que se ha dado este atentado en contra de una fiscal, entiendo, en funciones del Ministerio Público, que gozaba de seguridad de la Policía Nacional Civil. Entiendo que por lo menos dos agentes de seguridad llevaba, si no un tercero con un piloto. Evidentemente, para mí, contaban con información de primera mano. Ahí había hay fuga de información. Yo investigaría a los agentes asignados a ella, a su seguridad, probablemente a las que no estaban de turno, porque recuerdan ustedes que normalmente ahí se hacen turnos con el tema de la seguridad personal. Esto es un claro atentado de crimen organizado. Tenían la información, tenían el horario, tenían el lugar, y encima de todo, pues con un lujo de fuerza, porque no cualquiera le entra a una persona con dos o tres guardias de seguridad de PNCs y hacerlo de esa forma, inclusive pues a la vista de todos, utilizando disfraces, que es, digamos, lo que se utiliza en el derecho penal, utilizando los uniformes de Policía Nacional Civil, evidentemente con logística, con conocimiento, con experiencia en lo que estaban haciendo. Yo creo que se le dio poca atención al caso. Yo vi lenta, digamos, la reacción del presidente de la República. Eso debería haber sido algo que debería haber realmente paralizado a la administración pública, y deberían haber dedicado todos los recursos a disposición de las fuerzas ciudadanas de seguridad para dar con el paradero inmediato de estos asesinos y llevarlos a los tribunales de justicia para que se les aplique todo el peso de la ley. Lo que mencionabas tú, Velasco, es algo muy importante. La moral de las fuerzas de seguridad, de los funcionarios públicos, ahorita yo la veo en el suelo, porque la gente no lo dice, pero la realidad es que lo que están viendo ahorita es una reacción débil, poco contundente, un mensaje de poca solidaridad de parte del presidente de la República, para mí preocupante, porque imagínate, dirán, bueno, si esto le pasó a estos compañeros, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo espero que no haya sido así, que por el tema del problema que tienen ellos con el Ministerio Público, pues pudiera entenderse eso, pero de ninguna forma es una justificación. Yo creo que esto lo que hace es debilitar realmente la institucionalidad. Yo esperaría una reacción muchísimo más fuerte. Yo esperaría cuando se asesina de esa forma tan brutal a agentes de fuerzas de seguridad del Estado que han estado combatiendo la criminalidad, deberían estar las banderas de Guatemala a la mitad del asta en todas las oficinas públicas del país. Y pues haber un comunicado de solidaridad y estar en el, ahí debería haber estado el presidente de la República, el ministro de Gobernación, en un entierro con todos los honores que se puede posibles de las fuerzas de seguridad, de las altas autoridades de la institucionalidad guatemalteca, en ese entierro de esos policías que fueron asesinados, que eran la seguridad de esta fiscal, de la madre de la fiscal. Acompañando también a la fiscal que fue herida, porque entiendo que fue herida también en el atentado, y aquí como parte sin novedad, aquí no pasó mayor cosa, me preocupa, esto ya fue casi una semana, hoy es lunes, esto fue el miércoles de la semana pasada, no sé, de lo que yo he visto de los atentados contra la vida, es que si se pasan 3 o 4 días y que no hay capturas, veo con poco optimismo que pudieran haber resultados contundentes. Ojalá no vayan a buscar ahí a cualquier chivo expiatorio para ver quién paga estos tamales de lo que pasó y no estén buscando cualquier persona que pudiera parecer responsable, sino que realmente se encuentran las personas responsables, pero sobre todo a los autores intelectuales. Porque independientemente que debe sancionarse con todo el peso de la ley a esos vulgares y viles cobardes asesinos, también debe sancionarse y encontrarse al responsable, a los autores intelectuales de este hecho. Porque, por favor, esto va mucho más arriba de los sicarios que apretaron el gatillo y le dieron muerte y trataron de matar a esta fiscal. Esto va mucho más arriba que ellos. Esto hay una mafia del crimen organizado que debe ser esclarecido, deben ser encontrados y debe aplicarse, como repito, todo el peso de la ley, debe ser ejemplar, este caso debe ser ejemplar y ojalá no se olvide, y no veo que la reacción de la institucionalidad sea esa, y eso lo único que hace es desincentivar, desmoralizar a las fuerzas de seguridad. Si no fuera por los medios de comunicación que le dan la debida atención al tema, pues yo creo que este caso no hubiera pasado de ser una pequeña noticia, Jorge y Juan Pablo.
Luis Pedro, tú lo mencionó ahí de pasada y tú, vos también lo mencionaste un poquito, pero ¿puede afectar la investigación o el desarrollo de este caso la tensa situación que hay entre el Ejecutivo y el Ministerio Público? Debo de hacer la salvedad de que esto es más con el presidente y algunos de su partido, que por ejemplo, aparentemente, por lo menos el ministro de Gobernación, aparentemente pues ha tenido buena relación institucional con el Ministerio Público y pues las distintas dependencias, y han seguido haciendo allanamientos y capturas, que en estos procesos de allanamientos y capturas pues funcionan, trabajan en conjunto el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, no sé si hay una... ¿qué? Una división ahí entre lo que se está dando a nivel operativo y lo que se está dando a nivel de las cabezas de las instituciones.
Pues yo creo que tu preocupación es muy válida y la misma preocupación tengo yo. Yo vi una reacción lenta de parte del presidente de la República, débil, bastante aguada en el tema, como te vuelvo y repito, creo que el presidente de la República, bueno, si no se encontraba en Guatemala, no sé si al fin estaba de viaje, no estaba de viaje, o se mantiene de viaje. Pero por lo menos...
Justo el miércoles regresó. El miércoles regresaba de viaje, que había regresado el miércoles en la noche, me imagino.
Regresó el miércoles, ese mismo miércoles debería haber estado dirigiendo a la cabeza de ese tema en cadena nacional, y el jueves deberían haber estado en el sepelio de esos dos guardias, entiendo yo que eran PNCs los que brindaban seguridad a esa fiscal del Ministerio Público, debería haber estado el presidente y el ministro de Gobernación en los entierros, como es, porque son oficiales en el cumplimiento de sus deberes que murieron en el campo. Y deberían haber estado, porque eso es importante, tener ese liderazgo y ese compromiso con todas las personas que de alguna forma están en la cadena de justicia, Jorge. Porque ¿qué es lo que pasa? Después lo que dicen, ¿qué es lo que dice el policía de a pie? Ay Dios, mientras el presidente andaba viajando, aquí a nosotros nos matan en la calle y a nadie le importa. Ese es el mensaje que se da a las fuerzas de seguridad cuando no hay una reacción contundente, con fuerza, de parte de la presidencia, del ministro de Gobernación, del Ministerio Público y de todas las fuerzas de seguridad cuando pasa algo así. Debería haber cacería de estos asesinos de policías y obviamente también de la fiscal. Esa es mi forma de pensar, eso es lo que recomiendan los libros también, digamos, de doctrina policial, de criminalística, de política criminal. Eso es lo que deberían estar haciendo las fuerzas de seguridad. Pues ahora lo que dicen es que, bueno, hay reserva del caso, no pueden dar información. Yo creo que no tienes que dar tu información de las investigaciones para demostrar tu solidaridad, en todo caso, con las personas que fueron asesinadas. Eso no compromete de ninguna forma la investigación y da un mensaje de solidaridad, un mensaje de fuerza y de institucionalidad que hoy por hoy yo por lo menos no lo vi.
Gracias, Luis Pedro, y si querés, como yo sé que tu tiempo es limitado hoy, si querés entremos ahora a platicar un poco con relación a lo que suceda en el Congreso esta semana. En particular, hay dos temas que pienso que van a estar ahí en el tintero, bueno, tres. Uno, el tema que viene desde hace tiempo de la famosa ley de anticompetencia, como la llamamos aquí. Otro con relación a la elección de representantes del Congreso ante la Junta Monetaria. Y el otro es que ya toca a más tardar la semana entrante, pero muy probablemente esta semana, el inicio del proceso de elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. No sé por dónde quieres arrancar.
Sí, Jorge. Bueno, en primer lugar, arrancando de que en el Congreso se recetaron 15 días de vacaciones pagadas con nuestros impuestos, eso debido a que para mí de una forma abusiva de parte del presidente del Congreso, pues dispuso que como no habían los votos que ellos querían, por supuesto, que entonces no iba a haber reunión de jefes de bloque la semana anterior a la Semana Santa. Eso muy mal hecho de parte del presidente del Congreso. La ley orgánica del organismo legislativo obliga a que haya reunión de jefes de bloque. Bueno, si no hay acuerdos, pues no hay acuerdos. Eso es parte de la democracia. A veces no habrán acuerdos. Eso es normal, sobre todo pues cuando la bancada del en vías de extinción partido oficial, pues tiene una representación de 23 diputados de 160. Pero igual, reunión de jefes de bloque tiene que haber. Siempre hay puntos que se pueden avanzar, por ejemplo, lecturas de iniciativas de ley. Hay una presa muy grande de iniciativas de ley desde legislaturas pasadas que se podrían haber avanzado en sesiones del martes y jueves de la semana anterior a la Semana Santa, y que también debió haber habido sesión el martes de Semana Santa, porque no es feriado oficial. El feriado oficial comienza el miércoles, básicamente jueves y viernes, ni siquiera el miércoles, pero por temas sindicales en el Congreso de la República, el miércoles también hay feriado, pero digamos, el feriado oficial es jueves y viernes de la Semana Santa, pero aquí se recetan una semana con una tranquilidad tremenda, y eso es parte de los abusos que se dan siempre en el Estado. Y hablando de la agenda legislativa que estamos viendo para esta semana, por algunos mensajes que vi en redes sociales del Ministerio de Economía, de algunos diputados, digamos, que entraron por Partido Semilla, que ahora son independientes, y algunos otros mensajes que he estado viendo, pareciera ser que la ley de competencia es a lo que le está apostando el gobierno y el oficialismo. Nosotros aquí hemos, y digo aquí porque me considero parte de la familia de Libertópolis, hemos dedicado muchísimo tiempo, Jorge, a explicar que es una pésima ley. Es una ley innecesaria que lo único que hace es crear más burocracia, que lo único que va a hacer es extorsionar empresas. Para eso es la ley. Y hablemos, para que haya libre competencia, lo único que tú necesitas es libertad de entrada al mercado y reglas iguales para todos. Para eso no necesitas una ley de competencia, para eso lo que se necesita es eliminar privilegios, que son privilegios que se originan principalmente en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Agricultura. Ahí se originan los grandes privilegios que hay todavía en Guatemala, ¿cierto? Hay algunos otros privilegios legales, digamos en temas financieros. Los bancos y financieras del país y aseguradoras del país tienen privilegios que deben quitarse a nivel legislativo, privilegios complicados de quitar, pero la mayor parte de los privilegios que todavía algunas pues actividades comerciales cuentan en Guatemala, principalmente industriales, son originarias del Ministerio de Economía, Salud y Agricultura. En esos tres ministerios se concentran la mayor parte de privilegios que todavía quedan en el país. Así que para eliminarlos no necesitamos una ley de competencia. Esta ley de competencia lo que busca crear, por lo menos las iniciativas que yo leí y que conozco, que venían muchas de ellas copiadas de proyectos presentados por la Unión Europea, que no es ejemplo de absolutamente nada, básicamente de socialismos y mercantilismos. Esas leyes lo que buscan es crear superintendencias que lo que hacen es, pues a pura, digamos, arbitrariedad, disponer qué tipo de empresas cuentan con algún tipo de posición importante de mercado en el país, no importando si lo logran por privilegio o si lo logran por una situación, digamos, de libre competencia y de buen servicio, que son situaciones muy diferentes. Si tú logras, por ejemplo, tener una posición dominante en el mercado, donde no hay privilegios y donde hay libertad y competencia e igualdad de reglas para entrar al mercado, y tú logras una posición, digamos, importante del mercado, pues lo logras porque satisface las necesidades del consumidor. Punto. Y siempre habrá alguien, siempre está sujeto a que haya un nuevo competidor, y no importa lo fuerte que tú seas, y esos ejemplos hay muchísimos en el mundo, no importa qué tan fuerte sea una empresa, si hay otra nueva, aunque sea pequeñita, porque todas las grandes empresas en algún momento fueron pequeñitas, pero tienen ideas innovadoras o tecnológicamente superiores a la tuya, o que prestan un servicio a un precio más barato y mejor al que tú prestas, pues te van a desplazar, necesariamente te van a desplazar. En cambio, estas leyes de competencia, vuelvo y repito, lo que buscan es crear oficinas burocráticas, mucha regulación. Por supuesto, trabajo para abogados, yo no, ahí sí que no me voy a quejar, seguro va a haber mucho trabajo para abogados, innecesario, porque un desperdicio de recursos enormes en tratarse de defender de ataques de burócratas, como por ejemplo lo está sucediendo a Apple hoy en los Estados Unidos, donde lo que tradicionalmente ha significado estas leyes antimonopolio en Estados Unidos y en Europa, es que los políticos de turno buscan cómo tener más apoyos de las empresas a las que están atacando. A eso es a lo que se reduce, a incentivos perversos que lo único que hacen es incentivar la corrupción e incentivar temas bajo la mesa que no deben ser.
Sí, yo te quería preguntar, Luis Pedro, esta ley que pues ya tiene dictamen, platicábamos aquí en cabina, que es la 5074 de la ley de competencia, pues es la que se ve que va a estar avanzando, y ya nos decías, Luis Pedro, que el pleno tiene pues incentivos para que pase, para que sea aprobada, pero ya que no estás a favor de esta ley, más tirar al libre mercado, que haya competencia ahí sí que natural del mercado, para ti, ¿cuáles serían los puntos principales ya del texto de la iniciativa que pueden ser dañinos pues a la economía de Guatemala, que es la que en donde todos nosotros como guatemaltecos trabajamos?
Mira, yo te diría que de las iniciativas de ley que básicamente recogen más o menos lo mismo, hay dos o tres en el Congreso, hay dos temas importantes. Uno, que el Ejecutivo, entiendo, tiene algún número importante de enmiendas, que de hecho fue una de las razones por las que no se aprobó en las semanas anteriores, fue la cantidad de enmiendas que tenía por presentar el Ejecutivo, que en el Pleno las estaba presentando, enmiendas de curul, delicado. Esas enmiendas normalmente suelen ser tremendamente perjudiciales, es donde más digamos, poderes arbitrarios se le da a los funcionarios. Eso sería muy delicado. Recordemos que con esta ley, pues básicamente te vuelas el secreto, digamos, la protección judicial para que una oficina gubernamental entre a tu contabilidad, a tus secretos industriales, a tus planes de negocios. Todo eso lo pueden hacer desde estas oficinas con la bandera de antimonopolio, sin protección judicial. Eso para mí es terrible, es terrible. Para mí es insalvable. Esos obstáculos son completamente insalvables. Una vez se aprueba este tipo de legislación, los derechos individuales de cualquier empresario están gravemente amenazados, sin posibilidad o con una posibilidad muy limitada de poder acudir a la vía, digamos, judicial a defender tus derechos y garantías individuales. Esto es peligrosísimo. Una vez se abre esa puerta, se perdió. Y la excusa de que este tipo de leyes existen en Europa y en Estados Unidos es la peor de las excusas de todos, porque mal de muchos consuelo tontos. La realidad es que eso no es cierto. Además, Guatemala tiene una economía sumamente precaria, sumamente pequeña, donde este tipo de disposiciones aún, digamos, en una realidad mundial como la que tenemos, sería completamente impensable. Aquí lo único que se me ocurre, y te lo digo porque lo escuché en la Comisión de Economía del Congreso de la República, es que los políticos se babean, los políticos babean para ver quién de ellos va a estar en esta posición de poder, en este tipo de oficinas. Yo personalmente escuché comentarios de diputados diciendo: yo voy a ser el primer superintendente y los empresarios me van a escuchar y van a saber quién soy yo. Eso yo lo escuché en el Congreso de la República cuando estuve de diputado y fui miembro de la Comisión de Economía y de Moneda. Entonces, esa es la verdadera razón y naturaleza de esta legislación. Como hay que tener claridad, si tú quieres libre competencia, lo único que necesitas es libertad de entrada al mercado y reglas iguales para todos, y eso se hace quitando privilegios como son aranceles, como son barreras no arancelarias, fitosanitarias, que las encuentras muchísimo en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura y sobre todo en el Ministerio de Economía. Esa potestad de quitar esos privilegios y esas barreras no arancelarias las tiene hoy el gobierno de Bernardo Arévalo y sus ministros. Y ellos son los únicos responsables hoy de no eliminar esos privilegios. Y la razón, la verdadera razón por la que quieren esa ley de competencia, de mal llamada ley de competencia, es poder tener acceso a una oficina de extorsión. Lo estoy diciendo, lo estoy anunciando, lo he defendido durante años, y si nos viéramos en el caso que pasara esta legislación tan maligna, pues estoy seguro que lo vamos a ver en los próximos años en Guatemala, no lo dudo, pero bueno, ahí sí que pues a guerra avisada.
Luis Pedro, mencionas mucho de que mucha de los obstáculos que hay para la competencia actualmente no están en la legislación, por así decirlo, sino que están en regulaciones que tienen que ver y que su origen no es el Congreso, sino que son los ministerios. ¿Esto implica que no se tiene que llegar al Congreso para quitarlos, por ejemplo?
Correcto, correcto. Sí, por ejemplo, los aranceles proteccionistas o medidas fitosanitarias para importación de medicinas, de agroquímicos y de cualquier otro tipo de producto, normalmente se podría eliminar perfectamente por acuerdos gubernativos del Ejecutivo. No tiene que ir a una ley. Es más, en línea con los tratados de la Organización Mundial del Comercio, con los tratados de libre comercio firmados por Guatemala, con Estados Unidos, con Europa, con otros países, pues estaría perfectamente en línea que Guatemala quitara todos esos privilegios que hoy por hoy todavía existen.
Ok, y entonces, al final, realmente, en última instancia, o sea, si a puro tubo quieren que haya una ley anticompetencia, una ley de competencia, lo que podría decir esa ley es precisamente de que se eliminen todos estos obstáculos que hay, que muchos están en la regulación, yo estoy de acuerdo, que muchos están en la regulación, que se eliminen todos esos obstáculos que hay hacia la competencia. pero en este caso lo que están buscando no es tanto eso, sino poner un ente gubernamental que es el que va a decir quién compite y quién, según ellos, no está compitiendo o no está dejando competir, ¿no?
Sí, dentro del mundo, te voy a ir un poquito más en lo técnico. Dentro del mundo de las leyes antimonopolio o de las mal llamadas leyes de competencia a nivel mundial, hay dos grandes, digamos, líneas. Hay una línea que va encaminada hacia la eficiencia de mercado, aunque yo, pues claramente lo he dicho, no creo que sea a través de estas leyes que eso se hace, pero bueno, digamos, hay una línea que va en esa, encaminadas hacia eso, que dentro de lo muy malo que es una ley de competencia, pues estaría un poquito mejor. Y hay otra muy peligrosa, que es, digamos, las leyes de competencia de Europa, principalmente, que van en la línea de la protección del consumidor. Sumamente intervencionistas, por ejemplo, todos los temas de etiquetados, todos los temas de libertad de precios, todos los temas de competencia, todo eso lo trata de regular, lo regulan estas leyes, supuestamente en aras de la protección del consumidor. Y hacen todo tipo de justificaciones, la salud, la pobreza, el desconocimiento y un montón de justificaciones para intervenir en los mercados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces es un incentivo terriblemente perverso a la corrupción, porque dice el regulador, bueno, estamos analizando hacer esto y esto en contra de determinada industria o comercio, y entonces lo que hacen es que todas esas industrias y comercios rapidito llegan a tocar la puerta a ver cómo lo evitan, y sabes cómo lo evitan, ¿verdad? Pues lo evitan ofreciendo dinero. Muchas veces. Así que ahí está el incentivo perverso a la corrupción de esas leyes.
Luis Pedro, me parece muy interesante lo que mencionabas de que la iniciativa que tienen, pues, ciertos legisladores o congresistas para crear esta ley de competencia es como la perfección del mercado. Por ahí iba tu primer punto, y yo, pues, bueno, yo que estudio economía, me parece curiosísimo cómo las personas que quieren intervenir en el mercado, creen de que tienen que otorgar un mercado perfecto. Y en un mercado perfecto, primero es imposible porque son acciones humanas, las cuales son imperfectas. En un mercado perfecto ya no habría incertidumbre, si no hay incertidumbre, nadie ganaría más que nadie, todos ganarían como lo mismo, no hay entradas, no hay salidas, no hay movimientos en el mercado. Así que me parece muy curioso que quieren volver el mercado perfecto, porque cuál perfección del mercado no existe. Pero yo tenía una, pues, breve pregunta, ya que conoces más esta iniciativa de ley más que nosotros, con Jorge. Quería preguntar qué calidad va a tener el superintendente, o bueno, tendría el superintendente si la ley se aprueba, del sitio de competencia. ¿Tendría que tener la misma calidad y requisitos que un ministro de Estado?
Mira, al final del día yo creo que independientemente todos estos tipos de calidades son, hechos a dedo, suelen ser la persona más cercana a los presidentes o más cercanas a los políticos de un congreso, pues siempre hay discusión sobre este tema. En el congreso van a querer que sea nombrado por el congreso. Y si el ejecutivo tiene una bancada fuerte dentro del congreso, va a tratar de que sea nombrado por el presidente. Esos son del tipo de enmiendas que normalmente se definen a última hora, dependiendo el poder político que tenga tanto el legislativo como el ejecutivo. Ambos poderes se van a pelear quién lo va a nombrar. Obviamente, si es nombrado por el Congreso, habrá, digamos, más dispersión de poder. Si es nombrado por el Ejecutivo, habrá más concentración de poder y más facilidad de que responda a algún tipo de interés político. Siempre les he preguntado esto porque llegaban los señores de la Comunidad Europea y a la Comisión de Economía del Congreso, y yo les preguntaba, mire, pero ¿qué país me pueden mencionar ustedes que ha prosperado con este tipo de leyes? Ninguno. En lo absoluto, ninguno. Te ponen un ejemplo de que cuando en Europa obligaron a Google o a Microsoft o a estas grandes empresas a dividirse o a vender parte de sus algún tipo de operaciones en aras de mejorar el mercado, son absolutamente marginales las acciones, digamos, que se pueden dar de estas empresas. En Estados Unidos esto se origina a principios del siglo XX, este tipo de legislación, porque efectivamente habían digamos, empresas submercantilistas protegidas de los gobiernos, pero al final del día lo que tú necesitas para romper un mercantilismo es quitar los privilegios. Tú no necesitas una ley anticompetencia, y quitar los privilegios lo haces desde los ministerios, como ya lo expliqué. Entonces lo que se necesita es voluntad política. Eso lo puede hacer hoy mismo, hoy, sin esta ley, lo podría hacer Bernardo Arévalo y sus ministros. Si no lo hacen es porque no quieren, simple y sencillamente no quieren. Entonces yo sí cuestiono cuál es la verdadera intención de este tipo de legislación, y definitivamente, dada la experiencia que tengo dentro del Congreso que tuve, habiendo estado 8 años en el Congreso de la República, siendo parte de la Comisión de Economía en varias oportunidades, habiendo discutido y habiendo sido parte de la discusión de esta iniciativa de ley en años anteriores, que no variaba mucho de la que se está teniendo ahora, pues al final del día yo solo veo intereses políticos ahí, y veo incentivos tremendamente perversos en contra de empresas que en Guatemala realmente aquí creen que las empresas son grandes. Las empresas de Guatemala son tremendamente pequeñas comparadas con otras empresas en el mundo. En todo caso, lo que sí necesitamos es eliminar privilegios, que de hecho sí los hay. Hay privilegios que todavía tienen, gozan algunas de estas pequeñas empresas, porque a nivel mundial realmente son pequeñas empresas las que tenemos en Guatemala.
Gracias, Luis Pedro, y ya no, para no quitarte mucho más tu tiempo, solo tus reflexiones sobre la elección o el inicio del proceso de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.
Sí, efectivamente, pues ese proceso tiene que comenzar. Esta semana tiene que quedar convocada la integración de la Comisión de Postulación, según la Ley de Comisiones de Postulación, para la selección de las ternas que presentará estas comisiones al Congreso de la República, porque recordemos que estas ternas que están establecidas, su integración está establecida en la Constitución Política de la República. Hay gente que ha atacado mucho que esto es el problema del diseño institucional de la elección de cortes, es un problema de la Ley de Comisiones de Postulación. Eso no es así. Quienes integran estas comisiones y los plazos por los cuales se eligen a magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la Ley de Comisiones de Postulación lo único que hizo fue transparentar y hacer más públicos estos procedimientos que anteriormente eran completamente secretos. Así que si el proceso ahora es malo, anteriormente era mucho peor. Y ahora por lo menos tenemos mucho más información de cómo van caminando estos procesos. Esto tiene que quedar integrado esta semana. Los procesos van a empezar. Los magistrados tanto de Corte Suprema como de salas de apelaciones, es decir, todas las salas de apelaciones del país que integran la Corte de Apelaciones, tienen que quedar electos antes del 13 de octubre de este año. Obviamente, seguramente vamos a ver mucha judicialización de estos procesos, con incentivos también perversos, porque muchos de los magistrados que actualmente están en el poder pues se quieren reelegir, y eso es un incentivo tremendamente perverso para darle paso a acciones judiciales en contra de nuevos competidores. Es una de las cosas que seguramente vamos a ver mucho en los próximos meses. Y lo que hemos visto también es que pues estos procesos han sido sumamente politizados, sumamente judicializados, y eso desincentiva la participación de los mejores profesionales del derecho a participar en estos procesos. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pero al final del día el Congreso pues podrá escoger únicamente de la terna que le presenten las comisiones postuladoras. Ahí sí no hay mucha vuelta sobre eso, y si queremos que esto no siga sucediendo en el futuro, ahí sí tiene que haber una reforma constitucional, que yo creo que debería haberla específicamente en el tema del sector justicia. Y de una vez aprovecho la oportunidad para decirlo, no hay necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para que pueda haber una buena reforma a nivel constitucional del sector justicia.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Pedro, por haber estado con nosotros. Y no sé si querés algo con lo que querás concluir esta entrevista, que entiendo que te tenés que ir ya.
Gracias. Solamente, nuevamente, las gracias a ti, Jorge, Juan Pablo. Un gusto haber compartido con ustedes, con la audiencia de Libertópolis. Pues espero estar pronto ya en 15 días con Marta Yolanda, que espero que pues tenga un buen viaje de regreso. Y nuevamente, pues no olvidemos los casos como el asesinato o el intento asesinato de la señora madre de una fiscal del Ministerio Público, el asesinato de dos oficiales de la Policía Nacional Civil que murieron en el ejercicio, digamos, del cargo la semana pasada. No olvidemos sus nombres, no olvidemos sus casos a las autoridades. Si no dieron la respuesta contundente que en su momento se esperaba, nunca es tarde para darle seguimiento y acompañamiento a este tema. Yo creo que todas las fuerzas de seguridad deberían estar de cabeza en la investigación y en el esclarecimiento de este caso. Y ojalá pues podamos tener a los responsables, a los verdaderos responsables, porque muchas veces van a jalar algún chivo expiatorio por ahí, y después resulta que no era responsable, pero ojalá tengamos de verdad a los autores materiales y a los autores intelectuales pronto pues ante la justicia. Nada más eso, Jorge, y sales a todos ustedes. Muy buena tarde.
Muchas gracias, Luis Pedro, y nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes en unos minutos. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos también en la compañía de Juan Pablo Álvarez y hemos estado conversando en este programa con relación, estuvimos conversando con Stu Velázquez primero y luego con Luis Pedro Álvarez. Primero con relación al tema del atentado contra la fiscal del Ministerio Público y luego también estuvimos hablando acerca de lo que pueda suceder esta semana. En el Congreso, la fiscal del Ministerio Público se llama Miriam Reguero y fallecieron en ese atentado su mamá y uno de sus guardaespaldas, una de las personas que la cuidaba en este atentado que se dio el miércoles santo en la mañana, aquí nomás en la zona 9. Y Juan Pablo, ¿qué pensás de todo lo que hemos estado conversando en este programa?
Bueno, Jorge, con el tema de la fiscal, se lo decía fuera de cámaras a Jorge, yo pienso de que hay que investigar qué es lo que estaba haciendo esa fiscal, a quiénes estaba investigando, qué casos llevaba, acaso la fiscal estaba entrando a un nuevo caso estos últimos días, porque si no, pues se hubieran ido con... mandos más altos en el Ministerio Público, si solo querían hacer un daño a la institución o el órgano del Ministerio Público como tal, pero se fueron precisamente con ella. Yo realmente no sé mucho del caso. Jorge me mencionaba que pues ella estaba a cargo sobre situaciones del registro de la propiedad. Así que tal vez si nos podrías comentar, Jorge, ¿qué es lo que, bueno, y qué crees tú que miraba más la fiscal en temas de casos?
Pues necesitamos obviamente tener más información de qué casos específicos miraban, pero en la fiscalía en la que trabajaba, donde ven cosas relacionadas con el registro de la propiedad, hay que recordar de que se han dado muchos casos aquí en Guatemala de robo de propiedades a través del registro de la propiedad. O sea, son bandas, porque son bandas de criminales que lo que hacen, que incluyen abogados, algo la salvedad, que lo que hacen es falsear información para llegar y registrar una propiedad y decir, bueno, que el dueño actual se la vendió supuestamente a otra persona o a otra sociedad o a otra compañía y entonces lo registran el cambio y de repente, o sea, pero obviamente sin que lo sepa, sin que lo conozca el legítimo propietario. Y entonces resulta que según vos sos dueño de tu casa o sos dueño de la de tu oficina y de repente cuando vas al registro resulta que ya no sos el dueño, que según el registro aparece que vos vendiste la propiedad o se la cediste a alguien y entonces literalmente te pueden echar de tu propiedad. Y esto ha pasado en muchísimas ocasiones, o sea, y son varios grupos que se han identificado de varios varios grupos que se han dedicado a realizar estos robos, porque son robos de propiedades, utilizando precisamente el sistema dentro del registro de la propiedad. Han intentado en el registro pues ir haciendo algunas modificaciones en los procesos para tratar de evitar esto, pero pues todavía se sigue dando, y el hecho es importante ver que también que un ataque como este a la fiscal que ha participado en algunos de estos casos, pues puede tener que ver con este tipo de robos, ¿verdad? Y recuérdate que en el caso de las propiedades, pues un robo pueden ser bastante grandes los robos, ¿verdad? O sea, no son de 100 quetzales.
Sí, no, Jorge, y realmente el tema de pasar una propiedad al nombre de yo, Juan Pablo Álvarez, o ir con el dueño de la finca, casa, y amenazarlo a punta de pistola de, bueno, firmas estos documentos y me otorgas tus tierras, tu negocio, tu finca, lo que sea, pero hablando así de bienes inmuebles, es un negociazo aquí en Guatemala. No en el sentido de, bueno, no, negociazo de, es algo grande, es algo que se vive. No va a entrar mucho en eso, pues, pero es algo fuerte y también es algo peligroso. Así que, pues, probablemente por ahí podría haber ido esa situación. Precisamente no sé, y tampoco no quiero entrar mucho detalle por pues cuestiones de ahí de ser precavido, pero sí es un tema muy muy delicado, que pues ya lleva bastantes años con gente de poder jugando no solo con la ley del registro de propiedades, sino que también con las personas que quieren ir y tomar esas propiedades de pues bienes inmuebles, más que todo, ¿no?
Sí, pues ahí ya entiendo que después del atentado que ya tuvo, porque ya tuvo un atentado hace 2 años, bueno, hace año y medio, tuvo un anterior atentado donde murió el chofer que iba con ella, entiendo, y pues después de eso la han cambiado de puesto, pero pues no sé si es ahora en los nuevos puestos que ha tenido que han surgido han surgido casos que lleven a incluso intentar asesinarla, porque básicamente eso fue un intento de asesinato hacia la fiscal, pero en el cual lamentablemente sí mataron a otras 2 personas, incluida la mamá de la fiscal. Muy probablemente pues tenga que ver con alguno de estos casos, y pues eso es parte de lo que se deberá investigar. Yo recalco de que ahorita hay bastante información que probablemente esté desperdigada. Yo no necesariamente comparto la opinión de Stu de que lo tienen que pasar una ley donde obliguen a todos a que la información que uno tiene esté en línea con, qué sé yo, la oficina de investigación del Ministerio de Gobernación y todo, porque pienso que eso ya raya en el abuso de poder, aunque sea legalizado por el gobierno, por el Congreso, pero sí que hay suficiente información de la cual se puede tener acceso, por ejemplo, o sea, para toda la información de las cámaras de tránsito, pues eso, o sea, no creo, o sea, podrían argumentar si estuvieran así peleándose de que se necesita que tengan una orden de juez para poder verlo, pero realmente no creo que, o sea, eso sí podría estar dentro de esto que decías tú de que las distintas oficinas del gobierno pues puedan tener acceso a esa información en casos como estos donde están investigando un asesinato, ¿verdad? Entonces, para seguir, por ejemplo, si para llegar aquí a la zona 9, a la octava, décima calle de la zona 9, octava calle, no, novena calle, creo que es ahí, de la zona 9, pues tienen que haber venido de algún lado y tienen que haberse ido hacia algún lado, obviamente. O sea, no es sí. así que se hayan teletransportado, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues por todos los lugares donde pasaron, de seguro habían más de algunas cámaras de tránsito, de estas que hay en los semáforos y que ahora abundan en muchos semáforos, no en todos, pero sí hay en bastantes. Y adicionalmente, pues luego de tener esa información, pues también pueden ir a solicitar la información de las empresas que estén así en el trayecto, tanto de ida como de llegada, que de seguro pues han de tener algo de algún registro del paso de la moto esta en la que iban los sicarios, ¿verdad? Entonces, toda esa información pienso que sí se puede tener acceso sin necesidad de una ley de Big Brother, casi que era lo que estaba proponiendo tú, con lo cual yo no estaría de acuerdo.
Sí, bueno, y es interesante, Jorge, lo que mencionabas también, el tema de cómo se dio y resolver el caso, cómo se resolvió, pues, el caso del asesinato de Facundo Cabral.
Sí, bueno, eso lo mencionabas tú, pero sí, porque con la información que se tenía en ese tiempo, hace 20 años, que no es la misma que se tiene ahora, es decir, ahora se tiene mucha más, en ese momento, pues, no es que lo hayan resuelto, pero sí tenían ya suficiente información en las primeras 24 horas del
sí,
asesinato.
Sí, y fue el tema de que no se revisaron solo cámaras públicas, sino que negocios privados, temas de semáforos y todas esas cuestiones, de que al final pues la comunidad, ahí sí que la comunidad guatemalteca se organizó para pues ver, solucionar el tema de qué fue lo que pasó, por qué se dio. También es un tema que pues se debería de dar principalmente por el sentido de pertenencia de esta fiscal, pues. Sé que a muchos guatemaltecos no les agrada las cuestiones y cumplimientos que se está haciendo ahorita el Ministerio Público, pero recordemos que es una institución muy importante en el Estado de Guatemala y en la Nación de Guatemala para sus deberes y cumplimientos. Así que sí, y lo mencionaba Luis Pedro, yo, si fuera el encargado, hubiera puesto todas las banderas de Guatemala a media asta para brindarle respeto. Estar que todos los agentes de la Policía Nacional Civil estuvieran en búsqueda del caso para resolverlo en sí. O sea, por supuesto, yo estoy totalmente a favor de lo que está diciendo Luis Pedro, pero hay que... ¿cómo surge eso? ¿Cómo es que va a surgir eso? Uno... es por las demandas que puede dar el ciudadano, por el sentido de lo que decía, el sentido de pertenencia de la nación, recalcar el poder que tiene el Ministerio Público para decir queremos que opere, queremos que siga operando porque la función que le tiene que brindar al país es buena y queremos que siga, queremos que defienda a Guatemala, queremos que defienda a los guatemaltecos. Y así esa demanda de parte de los ciudadanos es donde me lleva al segundo punto, que es el que recalcaba más Luis Pedro, que es el trabajo que tiene que llevar a cabo el Ministerio de Gobernación, que precisamente también tiene que incentivar al presidente de la República, a su ministro, para decir, bueno, murió esta fiscal.
Bueno, la fiscal no murió.
No, perdón,
o sea,
no murió.
Fue atacada la fiscal.
Exacto, fue atacada la fiscal.
La mamá
por favor, investiguemos el caso. Porque, ¿qué pasa si la fiscal, ahí sí, qué pasa si la fiscal hubiera fallecido, si hubiera tenido éxito la operación que estaban manejando estos asesinos y hubieran manejado la situación con la muerte de la fiscal como se está manejando ahorita? Los asesinos y gente de este grupo organizado, porque definitivamente viene de un grupo organizado, hubieran pensado, bueno, ya tenemos luz verde, no pasó nada, la gente no dijo nada, el ejecutivo, los ministros, el presidente no dijo nada. Así que, ¿quién más? ¿Quién más nos está causando conflicto? ¿Quién más nos está poniendo una piedra en el zapato? Veamos y actuemos, que actuar para ellos es ir a asesinar y silenciar.
Así es, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
en esta tarde aquí con nosotros. Vamos al siguiente segmento, que el siguiente segmento es la Liber Cátedra, que en esta ocasión conducida por el juez Ricardo Rojas, y nos está hablando acerca de su libro de la filosofía de Ayn Rand. Y en este caso, hoy toca hablar sobre el capítulo 10, que es el los fundamentos éticos de la política. Vamos a una pausa. Nosotros llegamos hasta aquí en el programa. Nos despedimos de una de ustedes y los dejamos con el juez Ricardo Rojas en la Liber Cátedra.
Fundamentos éticos de la política. Bueno, hemos visto en los primeros, en las primeras partes el desarrollo de la filosofía de Ayn Rand. Vimos que ella dividía la filosofía en 5 ramas y hemos visto las bases fundamentales de las 3 primeras de esas ramas, la metafísica que estudia la realidad. Y el mundo en el que vivimos y las reglas que rigen el entorno en que vivimos, y también rigen el tipo de seres que somos y cuáles son nuestras características, la naturaleza humana, la vida. Y hemos visto también la epistemología, que es la ciencia que estudia, o la rama de la filosofía que estudia el método por el cual los seres humanos tomamos conocimiento de las cosas, adquirimos conocimiento, y hemos visto la ética, esto es la formación de los valores, el código de valores que guían la conducta de los seres humanos hacia el futuro, buscando sus propias metas y el modo de alcanzarlas. La cuarta rama de la filosofía en el pensamiento de Rand es la política. Y la política es la rama de la filosofía que estudia la relación de los seres humanos entre sí. En este punto o en este área podemos ver básicamente 2 temas fundamentales, pienso yo. Por un lado, lo que es la teoría de derechos en Rand, esto es, de dónde surgen, cómo nacen y cuáles son las características y las limitaciones de los derechos de los individuos, entendido como justamente el reconocimiento de la facultad de acción del ser humano frente a los demás seres humanos. Derechos son, le ponen límite a la acción de los otros respecto de nosotros, por eso son importantes. Si vamos a estudiar la interacción humana, cada ser humano en ese proceso debería estar de algún modo protegido respecto de la agresión por parte de otros seres humanos. Y esto remite al estudio de lo que sería la teoría de derechos individuales en la filosofía de Rand. Y el otro gran tema es, bueno, cómo se organiza la protección de esos derechos individuales. Esto es la teoría del gobierno. Qué es el gobierno, si debería o no debería existir, y en qué condiciones y con qué limitaciones y con qué objetivos debería existir. Yo creo que estos son los 2 grandes temas involucrados en la cuarta rama de la filosofía, la política, que deberíamos tratar un poco por separado, a pesar de que están interconectados directamente uno con el otro, ¿no? La existencia de derechos justifica la creación del gobierno en la teoría de Rand, y a su vez el gobierno tiene límites que son los derechos individuales, de modo que ambos conceptos, derechos individuales y gobierno, se relacionan directamente entre sí. En ambos temas Ayn Rand tiene una visión en principio muy que la asemeja mucho al liberalismo clásico, ¿no? al desarrollo del liberalismo clásico. Ustedes saben, básicamente a lo largo de los siglos, el liberalismo se ha entendido como una lucha en el campo de la política por dos objetivos fundamentales que han, digamos, caracterizado a la lucha por la libertad política en el mundo a lo largo del tiempo, con distintos matices, en cada época con características distintas, con autores que tienen ideas que no son siempre las mismas, pero que sí coinciden en dos elementos fundamentales. Uno es que el liberalismo ha luchado por la limitación del poder del gobierno, ¿no? Esta idea que surge con el constitucionalismo norteamericano, que es bastante reciente, si uno lo mide en términos de historia del mundo, de que el gobierno es creado por la gente, ¿no? La idea que venía en la teoría con mucha popularidad de los tratados sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Que el gobierno es una especie de pacto entre los individuos que se juntan para organizarse de tal manera de que puedan proteger sus derechos individuales. Es una teoría más o menos reciente, que desde el punto de vista intelectual sí tiene autores que se pueden remontar a unos cuantos siglos antes de la Constitución de Estados Unidos, pero que en la práctica, de algún modo, nace en esa coyuntura que fue la Revolución Norteamericana, que al mismo tiempo estaba nutrida de esas ideas de libertad en un ámbito donde ya no había gobierno, porque de algún modo los revolucionarios norteamericanos habían recuperado el estado de naturaleza en términos de Locke y de otros autores anteriores, y entonces tenían que sentarse a ver cómo se organizaban hacia el futuro. O sea, la coyuntura era perfecta. En cambio, en otros lugares donde se discutían ideas de libertad, había reyes, príncipes o soberanos autoritarios, sistemas de castas y estamentos con barones feudales, señores, etcétera. O sea, no había auténtica libertad individual para organizarse en un contexto de que todos tenemos los mismos derechos. Había que luchar contra el poder, y por eso el liberalismo, una de sus características a lo largo de la historia, ha sido que ha luchado para disminuir el poder del gobernante, ¿no? Y el otro gran tema del liberalismo a lo largo de la historia, que se combina mucho con este, era el reconocimiento de un set de derechos individuales basados en la naturaleza del ser humano, en el respeto de su dignidad, de su libertad, de su propiedad, de su vida, que con distintos fundamentos y a lo largo de la historia se fueron también desarrollando. De modo que ustedes tienen dos elementos: la lucha por el reconocimiento de los derechos individuales y la lucha por la limitación del poder del gobernante. Ambos complementarios, ambos muy vinculados uno con el otro, y que puede decirse que a lo largo de 500, 600 años, mucho más si uno quiere remontarse a la Carta Magna de 1215, ¿no?, donde se le ponen límites al rey, estos dos elementos han sido permanentes en la lucha por la libertad y que decantan en la concepción del liberalismo clásico, que justamente partió de, si ustedes quieren, la base contractualista, que se popularizó mucho con el trabajo de John Locke, porque además fue escrito para justificar la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. Esto es, fue un texto que tuvo mucha influencia política en su momento, pero que también estaba nutrido con otros contractualistas que venían de mucho tiempo antes, que a lo mejor no fueron tan famosos ni tan influyentes, pero que sí habían escrito sobre el tema. Esta idea de los seres humanos, en estado de naturaleza, todos gozan de sus derechos, pero también corren el riesgo de que alguien pueda violar sus derechos y pueda agredirlos. Entonces, ahí la posibilidad de ejercer los derechos dependería de quién tiene más fuerza. Si el que quiere proteger sus derechos es más fuerte que los agresores, está tranquilo. Si los agresores son más fuertes que los individuos que quieren gozar de sus derechos, ya hay un problema. Entonces, la idea que plantea Locke es que los individuos voluntariamente se juntan para formar la sociedad civil porque les conviene, porque saben que la sociedad civil va a ser una forma de organización destinada a proteger los derechos de cada uno, para que cada uno pueda vivir tranquilo, gozando de sus derechos. El gobierno va a tener la única función de ser el protector de derechos. Si no fuera por eso, no tendría ninguna razón para existir. Y esto también supone que a partir de la existencia de ese gobierno, se van a definir y garantizar los derechos individuales. O sea, los individuos tienen derechos que el gobierno tiene que proteger, por un lado, y que el gobierno no puede avasallar, por el otro. O sea, una doble relación entre los derechos de cada individuo y las funciones, facultades y limitaciones del gobierno. Esto se vio plasmado por primera vez, como les decía, en la Constitución de los Estados Unidos, que organizó un gobierno desde cero, basado justamente en la superioridad de los derechos individuales sobre el gobierno, en los límites del gobierno, y precisamente en la búsqueda de todos los mecanismos posibles para que el gobierno no pueda extralimitarse en el futuro. Estas ideas fueron tomadas por Rand básicamente con algunas diferencias y algunas particularidades que vamos a ver en los próximos en la próxima sesión. Vamos a empezar a ver esto, pero lo importante es que nos quede claro que en su visión de la política, Rand entiende que los seres humanos solo deben vincularse a través de acuerdos libres y voluntarios, que la fuerza tiene que estar fuera de toda discusión entre seres humanos. El punto de conexión para Rand entre la moral y la política es el principio de no agresión. Ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otra, dice Rand, y esto es un principio moral que está vinculado a la política. Recuerdan que cuando vimos los fundamentos del Código de Valores, decíamos que la moral para Rand es una rama de la filosofía asociada con decisiones individuales, no con decisiones sociales. Los valores y las virtudes son ejercidos por cada persona voluntariamente para regir su propia vida. No hay valores y virtudes sociales, como dijimos la clase anterior, y por lo tanto la ética no es social, no hay una ética social, no hay una moral social. Y el único principio, diría Rand, que vincula a la ética con el estudio de la sociedad es precisamente este principio de no agresión. Y probablemente, diría Rand, el único deber que tiene un ser humano para con los demás es el deber de no agredirlo. O sea, es un deber de carácter negativo. Por eso es que como valor es importante no agredir a los demás. Y esta no agresión es la base moral de la política en la concepción de Ayn Rand. Entonces, a partir de este principio de una agresión, del reconocimiento de los derechos individuales y del reconocimiento del gobierno con la única función de proteger los derechos individuales, vamos a ir viendo en detalle qué es lo que pensaba Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.